Muy buenos días. Bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del jueves 13 de octubre. En esta ocasión, el Centro Universitario de la Costa Sur nos ha convocado a esta rueda de prensa para dar a conocer los pormenores del sexto simposio Ecología, Manejo y Conservación de los Ecosistemas de Montaña 2016. Nos hace favor de acompañarnos en el presidium la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, rectora del Centro Universitario de la Costa Sur. Muy buenos días. Le damos la bienvenida a la Universidad de Guadalajara a la bióloga María Magdalena Ruiz Mejía, secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco. Buenos días. Y también está con nosotros, nos acompaña esta mañana el doctor Luis Manuel Martínez Rivera, coordinador de este simposio. Buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio a esta rueda de prensa, no sin antes saludar también a nuestros compañeros que nos ven por el canal de prensa de la UDG en YouTube. Vamos entonces a escuchar con atención a la doctora Lilia Oliver Sánchez.
Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Yo también agradezco la presencia de la bióloga María Magdalena Ruiz, secretaria de Medio Ambiente del Gobierno del Estado, y por supuesto también del doctor Luis Manuel Martínez, el investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, y la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. Para nosotros es muy grato informarles que en la ciudad de Autlán de la Grana, en donde está el Centro Universitario de la Costa Sur, como lo había mencionado, se va a llevar a cabo entre los días 19 y 21 de octubre el sexto simposio que sobre ecología y manejo y conservación de los ecosistemas de montaña 2016. Para poner un poco en contexto la importancia que reviste este evento para nuestro centro universitario, empezaré por decirles que lo estamos haciendo en coordinación, desde luego, con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco. Muchísimas gracias, maestra Magda, por todo su apoyo para realizar este evento, pero también lo estamos haciendo en coordinación con la Universidad Veracruzana, con el Colegio de la Frontera Sur y el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional de Oaxaca. Este simposio es importante comentarles que está dirigido a la comunidad académica nacional e internacional que está interesada en los estudios y manejo de los recursos naturales en zonas de montaña. Y ahora sí, la importancia que reviste realizar este simposio. Primero, tenemos que decirles que el Centro Universitario de la Costa Sur se ha destacado por contar con investigadores de muy alto nivel que han contribuido de manera significativa en la conservación de los recursos naturales en ecosistemas de montaña, pero también en ecosistemas de zonas costeras y marinas. Las zonas de influencia de este centro universitario, es muy importante destacarlo, está rodeado por áreas naturales protegidas. Desde luego, ustedes lo saben, la Sierra de Manantlán, el Parque Nacional Nevado de Colima, el Área de Protección de Flora y Fauna de la Sierra de Quila y la Reserva de la Biosfera de Cuitzamala. Además, hay múltiples zonas también costeras, por lo cual las investigaciones en estas áreas naturales han sido una prioridad en este centro universitario. Pero no solamente son una prioridad, son una fortaleza del centro universitario, las investigaciones que se han llevado a cabo. Y es muy importante, para poner en contexto la relevancia de este simposio, decirles solamente algunos datos puntuales. Por ejemplo, que a lo largo de 30 años, a lo largo de 3 décadas, de trabajo de investigación científica de muy alto nivel en la Costa Sur, los investigadores del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur, quienes están organizando este evento, es uno de veras de los departamentos del Centro Universitario con una gran cantidad de aportaciones científicas. Bueno, a lo largo de estas 3 décadas, los investigadores de este departamento, como les mencionaba, han pasado, fíjense bien en la relevancia, han pasado de la protección del hábitat y las poblaciones de una especie silvestre emparentada con el maíz, el muy conocido Teocentlis sea Diplofenis, que ustedes seguramente lo conocen, de proteger estas áreas para esta especie emparentada con el maíz, al establecimiento de un sitio de investigación ecológica de largo plazo, la Estación Científica de las Joyas. Es realmente importantísimo para la conservación de la biodiversidad en los sistemas de montaña, aparte de las zonas protegidas, esta estación científica. Y para darles solamente algunos datos, los investigadores del Departamento de Ecología y Recursos Naturales han desarrollado un amplio programa de investigación científica en el campo de la ecología y el manejo de recursos naturales de los ecosistemas de montaña. Fíjense bien esta numeralia que se resume en poquitos números, pero que tiene detrás de sí un trabajo impresionante a lo largo de 30 años. Ellos han hecho aportaciones y descubrimientos científicos de 55 nuevas especies para la ciencia que eran desconocidas. 30 especies de coleópteros, siendo los escarabajos los más abundantes. Y el Centro Universitario de la Costa Sur tiene estas colecciones maravillosas de flora y fauna, 30.000 especímenes, 30.000 muestras, tanto en flora como en fauna, pero verdaderamente la colección de coleópteros que han recuperado, en donde se destaca los escarabajos, es realmente impresionante. Y son aportaciones científicas que se han hecho desde esta investigación en sistemas de montañas. Y luego han aportado también nuevas 20 plantas vasculares. Son descubrimientos científicos de muy importantes. Entonces, en todo este contexto, la realización de este simposio para nosotros es muy importante darla a conocer. Sin duda ahí se van a dar a conocer el avance de nuevas investigaciones y reviste una vital importancia tanto a nivel nacional como internacional para nosotros. Y nos es muy grato pues invitar a todos a que puedan participar y que se enteren de lo que se va a comentar y decir en este simposio. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted, doctora Lilia Oliver Sánchez. Vamos a escuchar ahora con atención la intervención de la maestra María Magdalena Ruiz Mejía.
Muy buenos días. Pues compartirles que es un privilegio de estar acompañando este simposio como la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, donde es definitivamente una de nuestras prioridades la agenda de sustentabilidad, pero en particular uno de los ejes en el que hemos hecho mucho énfasis en esta administración ha sido en el eje de biodiversidad, tanto en su conservación, mantenimiento, así como la prospección de su manejo y aprovechamiento. En estas lógicas de líneas de trabajo, nosotros tenemos y hemos fortalecido una Dirección General de Conservación y Manejo de Biodiversidad, en donde cada vez más, desde el inicio de la administración a la fecha, se ha aumentado presupuesto y consistencia de nuestro capital humano que maneja este sistema estatal. Pero además, nosotros estamos de manera permanente fortaleciendo todo este sistema. Compartirles que bajo las líneas del simposium estaremos generando también un coloquio donde las áreas naturales protegidas del Estado alrededor de este simposium y espacio de reflexión estaremos participando de manera muy activa el Área Natural Protegida, Reserva de Biosfera Sierra de Manantlán, Cuitzmala Chamela, Sierra de Quila, La Primavera y el Parque Nacional Nevado de Colima, estaríamos trabajando de manera conjunta para reflexionar el papel de las áreas naturales protegidas frente a los retos del cambio climático y de cómo las áreas naturales protegidas van a fungir como catalizadores de mantenimiento de servicios ecosistémicos estratégicos territoriales y cómo la gestión y los instrumentos territoriales y de política pública se tienen que armonizar bajo la lógica de primero mantener y conservar los servicios ecosistémicos y entonces después también pensar en una lógica de manejo estratégico y de aprovechamiento estratégico basado en la biodiversidad. Estos son como los grandes rubros que se van a estar viendo en el coloquio. El coloquio también va a haber precisamente Una de las grandes fragilidades que tiene el tema de cambio climático es que pone en alto nivel de vulnerabilidad los lugares que son de alta diversidad biológica. Hay cambios trascendentales, sobre todo pues el clima es el primer factor que regula toda la biodiversidad en el planeta, y entonces esto pone en vulnerabilidad precisamente a los ecosistemas. Allí está nuestra Sierra de Quila, allí están nuestros encinares en todo el estado, que están sufriendo una presión significativa en plagas, que ya las estamos relacionando directamente con el tema de cambio climático. Entonces, todos los expertos y los que manejan las áreas naturales protegidas, vamos a ver y revisar cómo reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas, pero también, además, incrementar la capacidad de resiliencia o de adaptación que se tienen que hacer en estos territorios para enfrentar estos escenarios y mantener entonces los servicios ecosistémicos que nos brindan los espacios naturales. Al final, pues decirles que ha sido una política consistente. Estamos a punto ya de cerrar el proyecto del decreto de las barrancas del río Santiago y Verde. Estamos continuando de manera consistente con el trabajo de las sierras de Chapala, y por último también estaríamos siguiendo en este fin de año iniciando la consulta pública de manera formal en la Sierra del Cuale. Así nosotros estaríamos aumentando de manera significativa el territorio del estado. Empezamos con un 10.8% y con estos tres grandes polígonos de áreas naturales protegidas estaríamos llevando el territorio a un 13% con una categoría de protección. Además de, por supuesto, estar trabajando de manera consistente en conectividad, en ver cómo hablamos de corredores biológicos, pero también culturales, y de aprovechamiento del patrimonio biocultural con economías locales, y allí el acompañamiento de la Universidad de Guadalajara, sobre todo en este polígono tan rico, tan prioritario internacionalmente, que es el polígono de toda la Sierra Occidental. Para a nivel internacional, allí están los focos, están allí focalizados visiones internacionales en el trabajo que están realizando la Universidad de Guadalajara por más de 30 años, con una consistencia impecable de carácter internacional. Y entonces estas políticas prioritarias en estos polígonos que son prioritarios para el planeta. Entonces, pues decirles que compartimos esta agenda, es una agenda consistente precisamente en trabajar en nuestras grandes joyas ambientales que tiene el estado de Jalisco, no solamente manejarlas, conservarlas, sino ver la perspectiva de cómo se transmina la protección y la conservación también afuera de los territorios y en las zonas de influencia de las áreas naturales protegidas, pero cómo las reflexionamos también frente al cambio climático. Entonces, esas agendas las estaremos revisando, y pues es un privilegio estarlos acompañando en este simposio. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, bióloga María Magdalena Ruiz Mejía. Ahora pasaremos a escuchar con atención al doctor Luis Manuel Martínez Rivera.
Bueno, nada más informarles un poquito más del simposio. La universidad le interesa mucho relacionar y vincular la investigación científica con los procesos de gestión y manejo de los recursos naturales. Entonces, en este contexto, aparte del coloquio de áreas naturales protegidas que estamos realizando con la SEMADET también, y con otro grupo de organismos municipales que también están vinculados con la SEMADET, que los ha promovido las juntas intermunicipales, estarán participando en el mismo día 5 juntas intermunicipales. Lo que buscamos es ver cómo la investigación y luego los procesos de gestión internas dentro del área de naturales protegidas, y luego los procesos de gestión de los municipios en el entorno, en el contexto alrededor de las áreas naturales protegidas, se vincula. ¿sí? Es importante no nomás estar trabajando e investigando dentro de las áreas protegidas, sino también los contextos externos, que son los que le ponen presión a las áreas naturales. Entonces, en ese contexto, por eso también se nos hizo importante que participaran las juntas intermunicipales, y tenemos 5 juntas: la del río Yuquila, la de la Costa Sur, la JISOC de Montaña en Ameca, tenemos la de Promades y la de Alto Sur. Entonces, hay grande, y mucho de ellos fue por interés de ellos de participar y mencionarnos cómo ellos están afrontando el manejo de las zonas de montaña y la provisión de recursos que le da. Porque una parte importante que no se menciona, aparte de la biodiversidad, es la producción de agua. Las montañas son torres de agua y de ahí dependen nuestra recarga de acuíferos. Ahorita tenemos, y en todo el país, serios problemas de recarga de acuíferos, con acuíferos sobreexplotados. En el estado andamos alrededor de 40% con acuíferos que ya tienen problemas de entre la demanda y la extracción. Y entonces es importante estas zonas porque nos van a seguir alimentando la recarga de estos sitios. Entonces, en el simposio tenemos cerca de casi 100 ponencias que van a hablar en diferentes temas: de manejo de cuencas, en biodiversidad, en ecología, en la parte social. Y entonces creo que se hace un aspecto muy muy interesante de todo el contexto que vamos a analizar en el simposio. Y bueno, también mencionarles que parte del coloquio, por la importancia que representa, lo vamos a integrar para que se pueda ver a nivel internacional vía internet, a través de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet. O sea, se va a estar viendo en vivo en cualquier parte del país a través del CUDI, ¿sí? Entonces pueden accesar la página del CUDI, ahí ya está programado y va a estar en vivo todo el coloquio. Y esto porque consideramos que es muy importante, y todas las personas que no puedan accesar a Utlán lo pueden estar viendo desde su oficina o su casa o desde la escuela, estar viendo cómo se desarrolla este coloquio y la discusión rica que se va a dar en torno a los ecosistemas de montaña. Pues nada más, eso es la información. No sé si tengan alguna pregunta.
Muchas gracias, doctor Luis Manuel Martínez Rivera. Justamente vamos a pasar a las preguntas que tengan nuestros compañeros de los medios de comunicación. Como siempre, les recordamos si nos dicen su nombre y su medio.
Buenos días, Karina Latorre, de aquí de Prensa y Comunicaciones. Preguntarle, doctor, si ya tienen de estas 100 ponencias que mencionaba, ¿de dónde estarán participando los ponentes, si son de aquí mismo, de Jalisco, de otras instituciones educativas? Y preguntarle también, específicamente en Jalisco, ¿cuáles serían las amenazas que enfrentan las zonas montañosas, las principales zonas montañosas de aquí de nuestro estado? Gracias.
Bueno, tenemos dentro de estas ponencias, la mayoría son instituciones académicas, porque es un simposio con más formación académica, pero tenemos cerca de 14 estados. De las 100 ponencias, 14 estados del país, un investigador de Guatemala y otro incluso de Estados Unidos que les interesó venir para acá. Y en las amenazas, pues son complejas, es una serie en algunas, dependiendo el área natural, como la primavera, pues tiene una presión urbana bastante fuerte, los incendios forestales, cambio de uso de suelo, cada uno tiene su presión y su análisis. Entonces, en cada contexto se analizan las zonas montañosas de acuerdo a su entorno.
En los factores, al final, el cambio de uso de suelo es siempre provocado por los sectores productivos. Cada zona, dependiendo de la relación que tiene con el sector productivo, en este caso, por ejemplo, la primavera, la mayor parte del sector productivo es el inmobiliario. El inmobiliario está entonces haciendo una presión de cambio de uso de suelo, y hay otras zonas que ya son hacia la costa o hacia los altos o al norte, que tienen que ver con los sistemas agropecuarios. Son como las grandes presiones, pero además hay otra amenaza que no se dice, que es la degradación. Nuestros bosques, cuando no solamente lo puedo yo hacer un cambio radical del uso de suelo, sino que también se va degradando poco a poco, porque entonces yo puedo ir metiendo más carga de vacas o de cultivos alrededor, adentro de bosques, y eso también los voy manejando de manera inadecuada forestalmente, y eso los va degradando. Entonces, no solamente ahí también es como si tuviera una pérdida o estuviera con una enfermedad crónica. Entonces, es una amenaza. Otra amenaza es que como hay tanto pérdida como degradación, ahorita hay mucha amenaza en el tema de los desastres naturales. Allí sí es una fragilidad muy grande que tiene el estado de Jalisco, porque Jalisco, por donde está situado, es uno de los estados que tiene muchísima presión, sobre todo de las tormentas tropicales. Todos los que son huracanes, una de las costas que más recibe tormentas tropicales, huracanes en el país, es Jalisco. Los que eran nuestros como buffers y quienes detenían esas tormentas eran los manglares, las selvas secas, los bosques. Pero entonces ahora, como están degradados o ya no hay, entonces vienen estos desastres que han provocado Manuel, Patricia. Entonces, hay una relación, Jova, todos ellos. Entonces, de estos factores de alto nivel de complejidad, yo también destacaría, entonces, el desastre natural y entonces el alto nivel de vulnerabilidad frente al desastre natural de las comunidades alrededor de esas zonas.
La siguiente pregunta.
Buenos días. Violeta Meléndez de NTR. Quisiera preguntarle, doctor, ustedes que están allá en la costa sur y tienen de cerca, por ejemplo, la Sierra de Manantlán y que la estudian, tienen una sesión científica, quería preguntarle sobre qué líneas de investigación están ustedes trabajando, considerando que este tipo de ecosistemas de montaña son de los más amenazados por el cambio climático. Quería preguntarle si tuviera algunos hallazgos que nos pudiera comentar respecto a las investigaciones que desarrollan en el centro universitario.
Bueno, sí, tenemos varias líneas que la tenemos de... La ventaja de tener una estación científica es que nos permite hacer investigación de largo plazo, que no podemos hacer en otros espacios. Entonces, ahí podemos poner un experimento y tenerlo monitoreando por 20, 25, 30 años, en el caso hay alguno. Entonces, hay líneas muy específicas en torno a biodiversidad, pero bien específicas, por ejemplo, el monitoreo de aves. Se han registrado aves, se está monitoreando aves y la migración que viene desde Estados Unidos o Canadá, ¿sí? Como hay un colibrí que viaja desde Alaska, hace una migración y llega a la estación científica Las Joyas. Entonces eso nos ayuda, el tener esos sitios nos ayuda al monitoreo de largo plazo y al monitoreo del movimiento que hacen las aves a lo largo de todo el continente norteamericano, ¿sí? Otro desarrollo, hay un análisis constante, inventario constante de especies de flora y de escarabajos, que es donde tenemos más especialistas, que prácticamente son de los grupos taxonómicos que son poco estudiados por los miles de probabilidades de insectos que hay, y entonces eso le da ventaja que se puedan, siguen apareciendo, y por eso es ahí donde tenemos más de 35 especies nuevas que se han registrado en esta década, ¿sí? Entonces hay monitoreo constante de aves, de plantas, tenemos monitoreo hidrológico, tenemos un proyecto en el río Yuquila que también este año cumplimos 20 años monitoreando las condiciones de calidad del agua del río Yuquila, y es vinculado en toda esta cuenca. El río Yuquila es parte de la reserva de la biosfera, ¿sí? Y sobre todo tenemos un componente importante en esta zona de Costa Sur, que es la vinculación que hemos desarrollado a lo largo de todo este tiempo, que no nos hemos quedado nada más con los trabajos de investigación en un artículo, en una publicación, sino que los utilizamos y los compartimos con los manejadores de recursos para que se tomen las decisiones en base a lo que se está generando.
Oiga, ¿considera que los planes de manejo están actualizados a los desafíos que demanda la Sierra de Manantlán?
Bueno, la CONAM es la que trabaja con la actualización de los planes de manejo. No sé ahorita en qué proceso va, pero se actualizan. Creo que hace como 3 o 4 años se generó la última actualización del plan de manejo de la reserva. Y bueno, el plan está enfocado más al proceso de gestión, de cómo se gestiona el territorio, y sobre todo en el caso de Manantlán, que donde vive gente, es importante esa gestión con la gente que vive ahí, los comuneros y ejidatarios.
Si me permite, nada más yo quisiera destacar algo que comentó el doctor Luis Manuel, que para la Universidad de Guadalajara es muy importante, que es el tema de la vinculación, como él lo ha mencionado, sí, que no solamente se queda en el artículo científico que le permite al investigador acceder al SNI, que por supuesto tenemos investigadores en el SNI a los más altos niveles, no se queda en el artículo científico. Lo importante es cómo impacta positivamente a la región, y ese es uno de los grandes méritos del trabajo que han hecho estos investigadores. Entonces ahí la Universidad de Guadalajara, en su función de investigación y de vinculación, realmente está dando excelentes resultados.
Rápidamente, Violeta, de cómo va, o sea, de procesos de investigación ligados a las cuestiones de manejo ya de las áreas naturales protegidas. Voy a destacar, por ejemplo, en el tema de los murciélagos, aves y lo que acaba de decir, colibríes o polinizadores, de cómo las poblaciones a nivel de cantidad y distribución van viéndose las relaciones directas de la pérdida de ciertos ecosistemas con entonces también pérdida a nivel agropecuario. También hay veces de que si tú impactas un ecosistema, se impactan sistemas agropecuarios de manera radical. Si tú quitas murciélagos, al final, o se bajan las poblaciones de murciélagos, si tú estás detectando esa de cómo se están distribuyendo, al final también ya estamos relacionando esa distribución y pérdida de poblaciones de murciélagos con aumento de plagas con los sectores agropecuarios, por ejemplo. Ese tipo de relaciones son las que ya empiezan a ser el tema del agua, que también a nivel de distribución. Yo voy a destacar algo que va a ser muy importante y que estoy segura que la UNAM ya lo está prospectando, es una de las zonas de mayor conservación que teníamos en Jalisco y de alta diversidad biológica era precisamente la reserva Cuitzmala-Chamela. Y algo que estoy segura que la UNAM ya empieza a tener como un factor fue Patricia para las modificaciones y de todos los árboles, especies y todo. ¿Cómo impactó el huracán a nivel de biodiversidad? Te aseguro que esa es una pregunta que se hicieron los investigadores en Cuitzmala-Chamela y que no la van a contestar, y esa respuesta la vamos a relacionar directamente de amenaza de pérdida de biodiversidad con cambio climático.
Perdón. Quisiera nada más un comentario de lo mucho que he aprendido de estos científicos biólogos extraordinarios, que también está el tema de los abejorros, que son polinizadores igual que el murciélago y cumplen un papel muy importante. Yo me sorprendo porque hay el investigador que solamente trabaja, o su línea de investigación son los abejorros, o son los murciélagos, o son los colibríes, o son las orquídeas, solamente uno que se dedica solamente al estudio de las orquídeas. Es realmente impresionante el trabajo de investigación que se ha hecho en este Departamento de Ecología y Recursos Naturales.
¿Alguna otra pregunta?
Bueno, yo quisiera aprovechar, secretaria, que está hablando de la pérdida de biodiversidad y la costa sur. Bueno, no es la costa sur, aquí me iría más bien al norte, pero quería preguntarle cómo ha ido o cómo van las gestiones de la declaratoria de área natural protegida de la Sierra de Cuale, que a principio de año se había anunciado, pero ya no ha habido seguimiento.
Van bien. Lo que nosotros estamos haciendo ahorita, Violeta, es que las áreas naturales protegidas no deben de quedar en papel ni tienen que tener debe de haber un consenso de todos los que son los actores. En el tema de Sierra de Cuale hemos estado haciendo un trabajo muy fino, porque lo que estamos haciendo es conjuntar tres polígonos diferenciados de áreas naturales protegidas, que si nosotros no los engarzamos bien, se nos van a contrapuntear y se nos van a complicar todos. Sierra de Cuale, lo que hemos estado haciendo es involucrar sobre todo a los propietarios, tanto comunales y ejidatarios como privados, para que estén en conocimiento de cómo va a estar la declaratoria en su área, en su posesión. Ese es un trabajo muy fuerte que estamos haciendo sobre todo con ejidos y comunidades. Ese trabajo, ahí está el biólogo Toño Ordorica, que ya te lo va a poder detallar, y es el que nos ha llevado más trabajo. También hemos estado involucrando la renovación del estudio técnico justificativo, que ya está casi listo también, y lo más importante es que estamos armonizando el polígono de la Sierra de Cuale con uno de los proyectos más fuertes de manejo forestal sustentable en la Sierra del Occidente, en la Sierra Occidental. Entonces, allí otro sector que queremos cuidar y acompañar mucho para que no ponga resistencias a este polígono es el sector silvicultor, los silvicultores. Entonces, ha habido mucho trabajo. Todo este año, Toño se la ha pasado en Vallarta y yéndose para la costa de Jalisco, así de a todo el tiempo. Entonces, ha habido muchísimo trabajo del equipo. y lo estamos tejiendo fino, entre que si nos tardamos un poquito más o menos, lo más importante es que el proyecto salga muy bien sustentado. Y eso al final nos asegura que pase lo que pasó en Cerro Viejo, que no tuvimos ninguna resistencia de ningún ejido, que todos estaban adentro de la del barco, de la conciencia de que iba a haber un proyecto de declaratoria, y estamos haciendo lo mismo con ese mismo detalle en Sierra de Cuale.
El proyecto del libramiento a Vallarta no ha sido un obstáculo para
no,
esto?
No, ha sido todo lo contrario. Nosotros nos hemos sentado a la mesa con SST, nos hemos sentado a la mesa con ellos precisamente para que el proyecto del macrolibramiento sea un proyecto que ayude a un polígono que detenga cualquier presión o prospección inmobiliaria, y que pase también algo parecido, pero menos rígido, como lo que pasó en Cerro Viejo. En Cerro Viejo, el proyecto de macrolibramiento debe de ser también prospectado como una barrera para que ya no haya más cambio de uso de suelo, pero también como una zona buffer para que haya un muy buen manejo y conservación. El proyecto ya lo estamos condicionando a pasos de fauna. Allí tenemos fauna estratégica, destaco felinos grandes, jaguar, puma, todos los felinos están allí, todos. Entonces, destaco también mucha biodiversidad a nivel de estos herbívoros que llevan otro tipo de polinizaciones estratégicas. Pero bueno, estamos cuidando pasos de fauna, estamos cuidando que el polígono incluya otros polígonos que no se habían incluido en el proyecto original con SST. Entonces, el trabajo ha sido delicado precisamente para que esté bien manejado.
Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? Si no, les agradecemos mucho la difusión que hagan del simposio, del sexto simposio Ecología, Manejo y Conservación de los Ecosistemas de Montaña 2016, a efectuarse del 19 al 21 de octubre en Autlán de la Grana, y también del coloquio Áreas Naturales Protegidas. Muchas gracias a todos ustedes, que tengan muy buen día, gracias a los integrantes del presidio.